Nosotros, los hispanos, la diversidad, cuando uno vino aquí a los Estados Unidos, de otro país, especialmente de Latinoamérica o donde sea, uno se encuentra con una cultura diferente. Y como le estaba diciendo a los muchachos anterior, tú sabes que para mí, esta es mi historia. Bueno, yo me encontré con gente que era un poquito diferente, no entendía la cultura. Entonces, para mí, yo no lo entendía tampoco lo de ellos. Y como en mi familia todo era, bueno, vamos un poquito de trago o a beber, o todo eso era aceptable. Y entre más yo consumía y me introducieron entonces a los narcóticos, la cocaína, la marihuana y todo, entonces ya la gente que estaba usando, los otros latinos, entonces para pa nosotros eso estaba bien, porque entonces yo también estaba en las, como se dice, en las pandillas, allá en Nueva York, porque yo me crié en Nueva York, y entonces para pa nosotros eso todo estaba bien. Pero entonces nosotros no tampoco nos mezclamos con otra gente. Si tú estabas en la área de nosotros siempre estábamos con los latinos, no estábamos con los morenos, los blancos, lo que sea, siempre con la gente de nosotros. Hasta que yo vine a este programa, que entonces, como aquí dice, aquí no tiene nada que ver con religión, nada tiene que ver con como su cultura, su preferencia sexual, pues, ni nada de eso. Hasta que yo no vine a este programa, yo no sabía nada de eso, yo siempre me quedaba con mi gente, con los latinos. Y así, entonces, al principio se puso un poquito difícil también aquí, porque yo digo, yo no soy como esta gente, yo soy diferente. Pero entre más vine y más conocí, entonces yo me decía, sigue viniendo, hasta que yo pude entender que todo un adicto es un adicto, no importa. Lo que tenemos todo el mundo de adicto es que todos consumimos para consumir más. Y entonces, seguí viniendo porque yo como digo, yo me crié en Nueva York. Y entonces me mudé porque ya las cosas en Nueva York se estaban poniendo malísimas. Yo no podía trabajar. Bueno, que no podía trabajar, no. Que ya estaba consumiendo tanto que no quería trabajar. Me levantaba cuando me diera la gana y llamando al trabajo, no puedo venir, estoy enfermo. Cualquier excusa. Yo creo que le di tantas excusas que el padrastro mío se murió como 5 veces en un año. Ya eso no, ya no lo creían porque ya eso, no había eso. Y la que era esposa mía ya me había dicho también, mira, tiene que cambiar. Ya yo no puedo con esto. Tú estás todo, cada semana no traía ningún dinero y ella ya yo no puedo con esto. Tenía un niño pequeño. Vamos a mudarnos. La hermana de ella se vino para acá, para Maryland. Y ella dice, vete tú adelante y a ver si consigues trabajo o algo. Y yo me vine. En ese tiempo, son 11 años atrás, no, todavía no hay muchos hispanos aquí en los estados de Maryland. Todo el mundo se está viniendo para el sur, pero no hay muchos. O sea que ahora están viniendo más. Y yo vine. Y a los 6 meses ya estaba consumiendo otra vez, porque las drogas se consiguen en donde quiera. Uno se puede mudar para el fin del mundo, yo creo que si hay alguien que está vendiendo, uno lo va a comprar. Y entre 6 meses ya yo estaba en la misma. Y como dije, me mudé a un sitio, y yo siendo hispano me mudé a un sitio donde la mayoría era gente morena. Y no hay nada que ver con la gente morena ni nada. Pero venga uno nuevo, uno hispano, y se creen que uno, yo no sé si puedo decir esta palabra, son pendejos o algo, tú sabes, que le pueden coger la, advantage of. Pero yo me creí que yo no, a mí, a mí hasta el fin, pero yo no quería tampoco vivir en una, en un environment, en una área así también. Porque La verdad es, en cualquier momento uno puede lo van a asaltar o lo pueden hasta lo pueden matar sin saber. Por eso, pues hay gente que son traicioneros y aunque no te van a decir no te van a decir nada, porque yo también lo hacía. Si yo tengo una cosa contigo, yo no te lo voy a decir en tu cara o algo, Se sigue para adelante. Entonces, yo decidí mudarme de esa área para una área de donde estaban los hispanos, pero seguí consumiendo. Y en esta área no había hispanos, pero ya yo estaba al punto que ya yo no podía más. Ya la que era esposa mía me dijo, tienes que mudarte, salte de mi vida, salte de la vida de tu hijo y todo. Porque aquí cuando uno llega, o por mí, cuando yo llegué ya yo no tenía nada. Yo no quería vivir. El punto es que yo no quería vivir. Yo mejor me sentía mejor estar muerto y estaba muerto espiritual. Ya yo estaba muerto así. Estaba físico vivo, pero espiritual ya yo estaba muerto. Y un señor que tenía un Seven Shop ahí en Baltimore me dio un número y yo fui a esa reunión y me mandaron a un hospital para pa buscar este tratamiento, que yo nunca sabía nada de Narcóticos Anónimos, porque a mí me mandaban los grupos en Nueva York y todo, y y dije, sí, voy a la reunión, pero la reunión que yo iba era una barra, o donde estaba para beber, o a cualquier otro sitio. So, por fin, fui a tratamiento por la primera vez, y la recaída es parte de mi historia también, porque yo después de los 90 días creía que ya me había curado. Yo no sabía que tú sabes que uno tiene que seguir haciendo esto y seguir para adelante y seguir para adelante, trabajando los pasos. Porque ¿para qué estás en un sitio donde están los pasos y no lo estás trabajando? No vale la pena. El padrino mío me dice a mí también, tú estás aquí y no trabajas los pasos, te vas a quedar aquí en un sitio solitario, solo. Pero mientras yo estoy trabajando los pasos, y cambiando y haciendo todo lo que estoy poder, mi vida ha cambiado. Oye, ya la recaída es parte de mi historia. Y en ese tiempo yo no estaba haciendo nada porque sabía que no podía fumar, no podía meterme perico o cocaína, no podía hacer nada de eso. Pues entonces lo dejé por un ratito, pero después de un rato digo, yo no tengo ningún problema bebiendo mi cervecita o tomando, si lo hago social. Pero empecé social y cuando vengo a ver, pues, la mano sigue pidiendo. Cuando tengo algo en la mano o algo que el bartender sigue dándome yo. Y sigue así y después que uno sabe, estoy metiéndome perico. Y al último era el crack. Yo sé que la última vez, hay 6 años atrás que yo vine otra vez para el programa. Cuando yo vine al programa la primera vez no había hispano. Fui a mi primera reunión en español en Baltimore con un amigo mío, que era el primer padrino mío, había comenzado allá y se me iba un día a la vez. Yo podía identificar con eso. Era hispano. Podía identificar que aunque sea, están hablando español. No nos criamos en el mismo sitio, pero tenemos el mismo idioma y nos pudimos entender. Y yo al principio fui a esa reunión y seguí yendo a la reunión. Y después de 9 meses me recaí otra vez. Yo, cuando vine esta vez, yo dije, ya. Yo no puedo más, porque yo recuerdo esos 9 meses. Esos 9 meses para mí fueron los días más felices de mi vida. No estaba consumiendo, no estaba haciendo nada, pero mi vida estaba tranquila. No había nada que me estaba molestando tanto. Y ahora decidí, bueno, voy a trabajar los pasos, voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a vivir esta vida como las sugerencias que dicen ahí, voy a vivirlas así. Y hasta la fecha, gracias a Dios, todos mis sueños han salido. Todo. porque ha trabajado los pasos con mi padrino. Porque también dicen que si uno no tiene un padrino, o si uno él mismo es el padrino de uno mismo, entonces uno está loco. Porque no, no, lo voy a decir en inglés: if you got a spoon food for a sponsor, then you're sponsoring yourself. Pero, como digo, a veces se hace difícil porque uno en aquí, como le estaba diciendo a los muchachos también, cuando yo voy a sitio, a mí me cambian el nombre tantas veces, porque no, tú sabes, y es como le dicen los monos también, they all look alike, Y eso, it's like, that's the diversity, que aquí, uno conociendo a uno al otro, yo no tengo, yo no, ya, yo sé que tú te llamas José. De 2 o 3 meses de ahora te vas a llamar José. Me ven ahora afuera otra gente y siempre me cambian el nombre. Cuando vine a esta convención esta tarde, ya me estaban llamando Carlos. Y me imagino que antes que me vaya, me van a cambiar el nombre 2 o 3 veces más. Pero eso, a mí al principio, eso me ponía de furioso. Y yo le quería decir, mira, do I look like a fucking... No, pero ahora, que me llamen lo que me llamen, después que no vengan a mí con otras cosas, yo sé que ellos no saben lo que están diciendo. Como yo digo, como yo digo entre mí, como dijo, no puede eso, perdona que yo no sé lo que están haciendo, pero yo, ahora no me molesta tanto. Y eso porque yo estoy trabajando los pasos. O sea, para mí los pasos me ponen tranquilo. Cuando yo estoy pasando algo, siempre es porque either no estoy trabajando un paso o necesito trabajar los pasos. Ya yo voy por la segunda tanda en los pasos. O sea, porque la primera vez yo dije, wow, coño, y mi vida había cambiado demasiado. Cuando yo llegué a este programa, oye, yo estaba muerto espiritual y sin nada. Yo no tenía nada. Y hoy en día, gracias a Dios, tengo todo lo que yo necesito, porque yo no pido a Dios más de lo que yo puedo tener. O que a veces uno pide para cosas demasiado. Y entonces le dice Dios, quítame esto, coño, pues yo no lo quiero. Don't ask what pray for, because you might get it. Yo, gracias a Dios, con la que era esposa mía, es mi mejor amiga hoy. El hijo mío, ese muchacho que yo lo puse por tanta, porque yo me lo llevaba a mí a los puntos, a capiar y todo eso, y gracias a Dios, él no se recuerda nada de eso. Pero yo, cuando hice mi paso, el noveno paso, yo le tuve que pedir perdón a ese muchacho. Él no sabía, pero como quiera, tenía que pedirle perdón, ¿no? También con mi madre, con todo, con la muchacha que era mi esposa, después de 13 años de casado, y ella ahí. Pero todos esos pasos a mí me han liberado. Me ha liberado porque ahora en vez, como en el 10, en el paso 10, en vez cuando yo hago algo malo, discúlpame, rápido, para que no tenerlo otra vez en el próximo noveno paso. Ahora cuando llegue al noveno, tengo una lista más pequeña. ¿Entiendes? Yo sé que aquí es difícil para los hispanos, especialmente en los cuartos de narcóticos anónimos, porque aquí en esta área no hay mucho. En Virginia así es. Y están creciendo más. En Washington están creciendo más. En Nueva York, olvídate que hay demasiado. Y la gente se está yendo de ahí y están estableciéndose en otros sitios. Porque así ahora, y como dije, aquí los hispanos, o sea, tienen una cosa de la cultura que no, no, no ellos no tienen problema. Pero se está viendo también que ahora la juventud, porque están en una área ahora, eso, en que la juventud se están, protegiendo. Yo digo protegiendo porque yo también estaba en pandilla. Y uno está en una área, en una de eso, y viene otra cultura o algo a decirte algo, entonces uno se protege. Pero también por protegiéndose, están consumiendo la droga. Porque no van a ir a otro sitio a buscarla. Entre uno mismo, ellos van y la buscan. Y se está viendo que ahora se está poniendo demasiado. Están llegando aquí la juventud. Digo, en mi área un montón. No hispanos, pero un montón de juventud. Yo sé que cuando uno deben de llegar aquí y coger la sugerencia de que no, trabajar los pasos, buscarse un padrino, buscarse un home group, cuando uno se siente cómodo, porque por eso que le dicen un home group. Y entonces trabajar los pasos. Yo sé que esta reunión es bien pequeña y yo sé que son 35 minutos, pero yo digo sinceramente, 35 minutos para yo estar aquí, no, no sé, yo solo voy a pasarlo entonces al muchacho este. Gracias.
Gracias. Bueno, mi nombre es Ángel y yo soy un adicto. Yo no sé si yo cojo los 35 minutos también, pero yo sé que yo puedo hablar como loco. Aguántense en esos asientos porque así me dijeron a mí cuando yo entré aquí en los cuartos de Narcóticos Anónimos. Yo soy criado en Nueva York, allá afuera en el Bronx. Yo estaba usando desde la edad de 9 años. Y como dijo Pedro, la droga mía era el alcohol. Ahí donde yo empecé primero, ¿entendí? Y eso era bebiendo siempre en la calle, Y yo cuando estaba bebiendo era más que para conseguir amigos, para tener amigos y para ser parte de ese grupito, ¿entiendes? Porque yo quería ser parte de ese grupo de los muchachos más mayores que yo, y yo tenía como 9, 10 añitos, ¿entiendes? Yo era un pendejito, perdonando la palabra, yo era un pendejito cogiendo las calles y pensando que yo era un muchacho bien ya, you know, adulto, Entonces me empezaron a enseñarme un poquito más y me decían, toma, mira, fúmate este tabaquito, estos cigarrillos nuevos. Y yo, coño, cigarrillos nuevos. O sea, pues flaquitos y todo. Y yo, ¿qué clase de cigarrillo es este? Pero que ese cigarrillo me ponía, yo, coño, yo, espérate, me está gustando este cigarrillito. Sí, porque cuando yo estaba joven, yo lo que estaba buscando era amigos y amistad y grupos. Yo jangueaba con gente que me, hasta mi mamá y la gente mayores me decían, tú te vas a meter en problemas, deja de estar jangueando con esos muchachos te van a meter. Y yo como un mismo bruto le decía, ay mami, tú no sabes nada, déjame quieto, esos son amiguitos míos y nosotros más que estamos vacilando nada más, no estamos jodiendo, no estamos haciendo nada. Cuando el tiempo sigue pasando, entonces vienen, me presentaron al perico, a la cocaína, ¿entiendes? Entonces me dijeron, coño, mira, ¿quieres ganarte dinero? Pues toma, mira, véndete este paquetito y lo que tú vendas de aquí, pues yo te voy a pagar algo, tanto a ti. Muchacho, yo como 13, 15 añitos, para mí el dinero, 50 pesos, yo estaba rico. Con 50 pesos para mí yo era rico, me compraba un pantalón, un par de tenis y ya yo estaba bien en la esquina todavía jangueando otra vez diciendo lo mismo. ¿Entiendes? Íbamos a fiestas y íbamos a bailar en los bailes y lo primero que era, pues, me doy un traguito, no me va a hacer nada. Después que me siento un poquito borrachito, que esté así medio viradito con la bebida, entonces digo, coño, necesito un pasecito para levantarme, para estar ahí en el gimnasio, para bailar y todo. Sí, porque a mí me gusta, yo me recuerdo de donde yo vine. A mí nunca se me va a olvidar dónde yo vine. ¿Entendés? Porque si me olvido dónde yo vengo, yo puedo regresar otra vez. ¿Entendés? A mí me gusta siempre recordarme que yo estaba en las calles. ¿Entendés? Y yo nunca quería hacerle caso a nadie. Yo digo, mira, mi mamá y mi papá me daban unas clases de pelas, brother. Te digo unas clases de pelas que yo nunca me olvido de ellas porque yo era un nene chiquito, men, 10 años, 11 añitos, cogiendo la calle 2 y 3 a la mañana, borracho, todo arrebatado, entrando para la casa y mi mamá llorando pensando que alguien me llevó o que si alguien me mató, ¿sabes? Porque las mamás y los papás de uno piensan mucho en sus hijos y dicen que no quiero que me le pase nada a mi hijo. ¿Entiendes? Y yo nunca pensaba en nada de eso. Yo lo mío era coger la calle. Yo corrí la calle, brother, y fue todito allá en Nueva York, en el Bronx. La corrí, brother, pero te digo que la corrí bien cogida. ¿Entiendes? Vi mi vida pasar muchas veces, porque estabas en sitios donde no estaba supuesto estar. ¿Entiendes? Y tratando de ganarme el dinero con las drogas y todo eso, hasta pistolas me ponieron en la cabeza, brother. Yo no estoy muerto, brother, por eso es que está allá arriba. ¿Entiendes? Porque yo tengo en mi poder que yo creo hoy. Cuando yo entré para los cuartos de Narcóticos Anónimos, yo no quería estar aquí. Yo no quería entrar aquí a estos cuartos. Yo hice un año en la cárcel, en una prisión allá arriba en Nueva York que se llama Rikers Island. Hice un año allá afuera en la roca. Y yo no, si no era por el juez que me dijo a mí, mira, tú te vas a tener que irte ahí, vas a hacer un año aquí, entonces después de ahí tú vas a ir, tú estás viendo tan siquiera, porque a mí cuando me cogieron vendiendo, enfrente de una escuela, le vendía un cubierto, me tenían con el dinero, me tenían con bastantes drogas encima, ¿entiendes? Y yo como un adicto, yo decía, no, eso no es mío, eso no, bro, tú, eso no es mío, eso es de otra persona, tú me lo quieres tirarme el cargo a mí, porque tú no tienes nadie para quien echarle la culpa. ¿Entendí? Y esa era la mente mía, porque la mente mía me decía, yo no tengo ningún problema. Cuando todo eso me pasó a mí, y te digo que es el miedo que tenemos adentro es lo que nos para a nosotros, ¿entendés? De tratar de buscar la recuperación o de tratar de hablar qué es lo que se siente adentro. Porque el programa de Narcóticos Anónimos lo que me ha enseñado a mí es que yo tengo que decir lo que yo siento adentro. Yo tengo que hablar verdaderamente qué es lo que yo siento aquí en el corazón. Porque si yo no te digo, si yo no te pido a ti ayuda, ¿cómo ustedes me van a ayudar a mí? ¿Entendés? Y eso es lo que el cuarto de Narcóticos Anónimos para mí. ¿Entiendes? Para mí lo que yo he aprendido y lo que estoy todavía aprendiendo aquí en los cuartos, porque yo no he conseguido la cura todavía, yo no estoy sano, créeme que a veces la mente mía corre loco, y para hablar de español, te digo, a lo mejor estoy hablándolo bien y ustedes están diciendo, vaya, este está tirando un español bien claro, el español mío es una mierda, porque lo mío es inglés, en serio, lo mío es inglés, porque yo he ido a los cuartos en español allá afuera en Nueva York, ¿entiendes? Porque esa como dijo Pedro, esta es mi raza, yo necesito de estar con mi raza y explicarle a mi gente latina, cuando uno está usando, brother, el disease no le importa, brother. No le importa si tú eres blanco, chino, ecuatoriano, colombiano, puertorriqueño. No le importa, brother. ¿Entiendes? La droga te va a llevar como tú quieras, bro. No le importa qué raza tú eres. Y eso es lo que yo aprendí aquí en los cuartos de Narcóticos Anónimos, que aquí yo puedo entrar aquí, yo puedo ser ángel. Ángel puede ser ángel. Yo no tengo que ponerme un fronteo y ser alguien que no soy. ¿Entiendes? Porque los cuartos me dijo a mí, mira, tú tienes que hablar y decir lo que tú sientes en el corazón. Si yo a veces me siento aquí adentro y necesito llorar, bueno, yo me siento aquí, yo lloro. Como un baby yo lloro. Las lágrimas me salen a veces de mi cara, bro, y la gente dice, coño, pero ¿qué le pasa a este tipo? Pendejo llorando ahí. No, brother, no es que soy pendejo, es porque yo siento dolor hoy. ¿Entiendes? Pero cuando yo estaba arrebatándome, me estaba metiendo droga, brother, yo no sentía dolores ni nada de eso. O sentía que yo tenía un problema, porque las drogas pues, me tenía tan y tan loco que yo no tenía que pensar en nada de eso. ¿Usted cree que yo tenía que pensar que tenía que comprar Pampers para mi hija? ¿Qué Pampers? ¿Pampers mierda? ¿Dónde está el crack? Yo necesito fumar, ¿entiendes? Porque eso es lo que yo hacía cuando yo me metía a droga, brother. La hija mía nació en el 88, y yo lo que estaba era fumando crack. Entonces, lo cómico de eso es que también cuando empecé a fumar crack y mi hija nació, yo no sabía comprar Pampers, no quería comprar leche, no quería pagar ninguno biles, la mujer siempre me estaba botando para la calle, yo dormía abajo, arriba en el rufo, abajo en un basement, en un carro abandonado, en el parque. ¿Entiendes? Y yo decía, coño, pero ¿por qué me está tirando para la calle? Me decía, yo no estoy haciendo nada. No, y pero y a veces se cansan, ¿ven? La gente se cansan de las mierdas de nosotros. Perdona que, ¿sabes? Yo soy una persona que yo hablo como yo me siento. Y no sé, si estoy diciendo un par de palabritas muy malas, perdóname. Pero tú sabes que a mí me enseñaron que así hay que serlo, bro, para que tú, para que, porque hay alguna gente que no quieren ir. Ay, mira, no haga eso, que eso no se hace. Hay gente como yo necesitaba que alguien me dijera, mira, eso pendejo, ¿qué tú haces, brother? Levántate, brother, tú te estás matando, brother, tú puedes vivir una vida bien buena, ¿entiendes? Y tú lo que estás por las nenas, que quiero verme bien chévere, que si esto, no, brother, es vivir la vida sin consumir droga, brother, es saber vivir y saber cómo puedes reírte y levantarte por las mañanas y decir, gracias, Señor, que estoy limpio un día más. Porque eso es lo que los cuartos de Narcóticos Anónimos me enseñaban a mí. Y el padrino mío era encima de mí. Y yo, como te digo, yo tenía que tener un padrino, brother, que era pero bien fuerte conmigo. Porque yo no, así, si tú me decías a mí, ah, no, ven aquí, Andito, Ángel, no, no haga eso. Lo mío era, yo voy a coger, yo voy a abusar de ti. Coño, mira, préstame 20 pesitos, man, que estoy pelado. ¿Entiendes? Sí, high true. Eso es la verdad, brother, porque you know, porque si yo tengo a uno que yo veo que yo digo, you know, me está dando todito ahí en las manos, poniéndomelo bien chévere, y you know, pues yo voy a decir, coño, pues este me está dando todo, dame acá entonces, no te apures, yo las cojo, gracias, yo. Pero que yo no necesitaba a alguien así, yo necesitaba a alguien que me hablara, pero bien fuerte, brother. ¿Entiendes? Que si tenía que cogerle el pie y metérmelo en el culo y decirme una patada así, y decirme, mira, esos pendejos, ¿qué tú haces? Eso es lo que yo necesitaba. Yo necesitaba a alguien que sea fuerte conmigo, porque cuando yo me crié en Nueva York, yo cogí las calles que yo no le tenía miedo a nada. A nada y a nadie. A nada y a nadie le tenía yo miedo. Porque yo pensaba yo era Superman, papá. A mí, ¿qué tú me vas a hacer a mí? ¿Tú estás loco? ¿Tú no me vas a hacer un carajo a mí? Yo he cogido estas calles. ¿Entiendes? Eso, cuando entré a los cuartos narcóticos anónimos, entonces yo empecé a sentir el miedo, a sentir el dolor, a sentir, you know, digo, cosas que me tenía la mente loco. Y yo, coño, ¿pero qué son estos sentimientos que yo estoy sintiendo, men? Y me sentaba en los asientos a veces y de nada, me sentaba. Ángel, ¿de qué llorar? No sé. Pero eran los sentimientos porque me tenían loco, ¿me entiendes? Aquí tú entras en los cuartos de Narcóticos Anónimos, brother, y tú consigues amigos de verdad, amigos que te van a decirte, brother, no hagas esa mierda, bro. Tú sabes que tú no estás supuesto a hacer eso, ¿entiendes? Por eso que yo en los cuartos de Narcóticos Anónimos, bro, me salvó la vida, bro. A mí me salvó la vida, porque yo estaba en la cárcel, sentado en la cárcel, y yo, cuando sabes cuando uno va para el juez, que tú estás enfrente del juez, tú estás nervioso y sálgame Dios, este juez me va a mangar aquí, ¿entiendes? Yo cuando estaba enfrente del juez, brother, ahí fue cuando yo, cuando principio aprendí que el primer paso era, que mi vida estaba en increíble. ¿No? Que yo no podía, que no sabía aguantar dinero, no sabía aguantar un trabajo, no sabía hacer nada. You know, powerlessness, man. You know, eso a mí me tenía loco, bro. Y después cuando me decían unmanageability, yo, ¿qué unmanageability? ¿Qué es eso? Unmanageability, yo no sé lo que es eso, papá. Hasta que yo vine aquí, me consiguió un padrino y él me enseñó, brother. Y cuando me senté a escribir el primer paso, fue cuando yo me di de cuenta que yo dije, málgame. Cuando yo estaba enfrente del juez, yo le dije al juez, no, guilty no, papá, yo soy inocente. No, 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 por a ti te cogieron. No, no, eso es embuste. Eso se llama denial. Yo dije, coño, yo tengo eso también. ¿Qué más tengo yo dentro de mí? Sí, porque uno viene aquí, uno viene a aprender de qué son las cosas que porque para mí eran, qué son las cosas que me hacen ser esto, qué son las cosas que me hacen ser aquello. Entonces, yo quiero aprender, cómo yo puedo controlar estas cositas, ¿men? You know, cómo yo me puedo poner un poquito mejor, porque créeme que eso no pasa de noche. De aquí a mañana ya yo estoy curado. Ah, coño, mira, me curé, gracias a Dios. No, eso no es así. Eso es paso por paso por paso, ¿men? ¿Entiendes? Y uno va escribiendo y uno va hablando. y te digo que cuando yo entré aquí en el 99. Desde el 99 para abajo era nada por uso de droga nada más. En el 98 yo entré en los cuartos de Narcóticos Anónimos y traté de quedarme limpio. Pero ya yo no estaba ready todavía. Yo no quería que yo quedarme limpio, hasta luego. Yo tengo más que... Cuando yo entré yo tenía como 35, 36 años. ¿No? Y ya para mí yo era un viejo. La gente, no, tú eres joven. No, yo soy un viejo. Yo tengo 35, 37 años, casi 36 añitos ya que vengo yo entrando. Y siempre me decían, si tú no quieres esto, tú nunca lo vas a coger. Porque tú cuando tú entras aquí en los cuartos de Narcóticos Anónimos, te lo dicen claritamente. Tú tienes que querer este programa. Tú quieres que cogerlo del corazón. Porque nadie te lo va a dar. Bueno, y yo me quedaba bobo, yo decía, coño, que yo soy el que tengo que querer esto, pero ¿para qué yo entro aquí entonces? Ustedes son los que están supuestos a ayudarme a mí, ¿entiendes? Y me decían, no, tú tienes que querer esto. De la misma forma que tú cogías la calle y tú buscabas las drogas, buscabas donde tú necesitabas curarte, de la misma forma tú corres buscando y para curarte, la recuperación tú la corres de la misma forma. Te vas a los cuartos, te metes en los cuartos, vas todos los días para los cuartos de Narcóticos Anónimos, te hace 90 meetings en 90 días, te buscas un padrino, vienes 20 minutos temprano, te quedas 20 minutos tarde, y yo, pero coño, pero todo esto, brother, ¿para qué? Para tratar de quedarme limpio nada más, ¿entiendes? Y aprendí. Y aprendí y dije, coño, me está gustando esto. Mira que cuando yo entré a los cuartos de Narcóticos Anónimos, a mí me dijeron, porque tú no coges como un commitment, me decían, que tú vienes 20 minutos temprano y pon los asientitos y tú pones los meetings y todo, los pones todo ahí para cuando la gente venga ya esté todo preparadito, alta el café. Y yo, ¿café? Yo no hago café ni cuando me levanto por la mañana, voy a entrar aquí a estos cuartos a hacer café. ¿Entiendes? Y me gustó porque me dieron un trabajito que me dieron confianza. ¿Entiendes? Que me dijeron, mira, tú vienes aquí, tú eres el muchacho que hace el café siempre que entras aquí. Le decía el coffee maker, me decían. Y déjame decirte que yo hice un café aguau. Ave María. El café era por pura agua. Y la gente miraba y decía, Ángel fue el que le hizo café hoy, ¿verdad? Y decía, estoy aprendiendo. Y eso es lo que los cuartos de Narcóticos Anónimos son, que uno entra aquí a aprender, ¿entiendes? Y aprendemos, ¿entiendes? Pero tú tienes que ser también, como dicen aquí, tú tienes que tener la mente abierta, porque si tú tienes la mente trancada, no vas a llegar a ningún lado. Y tú tienes que tener el querer también para estar aquí, ¿entiendes? Y te digo, porque mira, aquí tú, y te lo digo por mi experiencia. Aquí tú entras en los cuartos Narcóticos Anónimos y tú te vas a buscar muchas cosas y al mismo tiempo vas a perder muchas cosas. Porque yo estaba en una relación que tenía 18 años con la mamá de mi hija, ¿ok? Y cuando yo me metí en los cuartos, que ya yo estaba, dije, ya estoy cansado de coger las calles, estoy cansado de estar en la prisión, estoy cansado de los policías buscándome, ¿entiendes? Y yo le dije, mira, tú tienes que parar. Tú tienes que parar porque si no, yo no puedo seguir aquí contigo. Él me dice, que yo no estoy ready. Tú no estás ready. Pues, mija, yo voy a tener que hacer una decisión que no me va a gustar hacer. Porque si yo sé que si yo me quedaba en esa relación con ella, ella me iba a arrebatarme a mí antes que yo la ponga a ella a limpiarse. Porque yo la quiero tanto, yo la amaba, los pasos donde ella caminaba yo los besaba. Porque yo la amaba a ella, pero que entonces yo dije, coño, yo la amo tanto que si yo la veo enferma, yo voy a tirar para la calle e ir a capiarle algo a ella. Entonces al mismo tiempo yo voy a decir, coño, nadie va a saber, ¿verdad? Un poquito nada más. ¿Entiendes? Porque yo he hecho todas las drogas que han ido acá afuera. Mira, donde yo caí lo más que cuando yo me vi que caí, que me caí en la prisión y todo, fue cuando yo empecé a hacer heroína. Y a mí nadie me dijo que la heroína en 3 días ya tú estás a juqueado. Juqueado. En 3 días nada más. Ya después del tercer día tú necesitas una bolsa porque los huesos te duelen, la nariz empieza a chojear y empieza a tirar peitos y te dan ganas de ir para el baño. Sí, brother. Nadie nunca me ha dicho nada de eso, brother. Yo me quedé bobo. Yo, like, coño, en 3 días, bro, ya yo estoy juqueado. Y dame decirte, porque yo hacía lo que tenía que hacer para buscar esa bolsita, bro. Esa bolsita era la mujer mía. La familia mía ni me importaba. Por esa bolsita nada más. Entonces la mente mía me decía, si cambio esta droga para esta, a lo mejor soy un poquito más mejor. No va a estar tan malo. O sea, en vez de meterme en manteca, pues me voy para atrás a fumar crao, me voy para atrás a meterme perico, un poquito perico, y yo sé que no me va a hacer daño. Mira, buste, brother. Gastaba más. Eso era también ahí high true gastando. Cuando te digo que cuando yo entré aquí, cuando yo entré en los cuartos de Narcóticos Anónimos, yo tenía tanto miedo, porque yo no quería decirle a ustedes mi problema. ¿Qué son ustedes para yo tener confianza para decirle, you know, que yo soy un adicto o que yo tengo un problema? Ustedes para mí son gente que yo nunca he visto en mi vida. Ustedes son extraños. ¿Entiendes? ¿Cómo yo voy a tener la confianza para hablarle a ustedes? ¿Entiendes? Y me enseñaron que todo eso viene poquito a poco. ¿Entiendes? Eso viene poco a poco. You know, tú conociéndome a mí, yo conociéndote a ti. ¿Entiendes? Nosotros hablando, you know, después de las reuniones, you know, afuera fumar, si fuman cigarrillos, yo sé, yo fumo. You know, se paran afuera, fuman cigarrillos y hablan. Y ahí es donde uno se identifican. ¿Entiendes? De los problemas de uno mismo. Por eso es que yo siempre digo que los cuartos de Narcóticos Anónimos me salvó la vida a mí, porque a mí me dijeron, entre más yo le doy a estos cuartos, más yo recibo también. Porque esto me lo dieron a mí gratis. Yo no tenía que entrar por las puertas, porque si... María, ¿tú te puedes imaginar que si nosotros entramos a los cuartos de Narcóticos Anónimos y hay alguien parado ahí en la puerta con una cajita diciendo... te cuesta 5 pesos para entrar aquí adentro? Por eso es que dicen que lo que te dan a ti, tú lo tienes que dárselo para atrás gratis. Y no esperar nada de nadie para atrás. Porque yo sí cuando yo estaba allá afuera, yo te creo que yo hice algo por ti y no recibí algo por mí. No, papá, tú quieres, mira, se te explotó la goma. ¿Tú quieres que te la cambie? Dame 3 pesos. Así era la mente mía. Y cuando yo entré aquí a los cuartos, la mente todavía era lo mismo. Ángel, ¿tú me puedes ir a hacer café? ¿Cuánto tú me vas a pagar por hacer café? Yo tengo que coger algo para mí, ¿no? ¿Entendí? Y aquí fue donde yo aprendí que me dijeron, no, papá, esto no es toma y dame, toma y dame. Esto tú das y olvídate. Los gestos, mira, te lo da el Señor allá arriba, brother. You know? Porque esto es como ellos dicen, esto es gratis, brother. Este es un programa gratis que te da tu vida para atrás. Ahora tú puedes ir para atrás, para afuera, cuando tú quieras. Si tú quieres estar amargado y quieres seguir tu vida amargado, cuando tú quieras puedes ir para atrás, para afuera. Porque así fue que el padrino mío me lo decía. Y yo lo miraba, coño, brother, pero ¿por qué tú puedes ser tan duro así conmigo? Yo soy el que lo necesitaba así tan duro. ¿Entiendes? Cuando yo vengo a los cuartos, por eso es que yo doy para atrás casi todos los días. Yo estoy en lo que se llama los hospitales y las instituciones, hospitals and institutions. Yo hago eso casi todos los días. Yo voy a las cárceles, voy a las prisiones, voy a los hospitales, a los detox centers. You know, yo hago todo eso. Y a mí nadie me paga por nada de eso, bro. Y el orgullo que me da a mí es saber que cuando yo estoy en uno de los cuartos, ver a uno nuevo entrar por la puerta y sentarse ahí y levantar la mano y decir, hola, mi nombre es tal y tal y yo soy un adicto. O si no, cuando yo estoy en las reuniones, que viene alguien y me dice, coño, Ángel, gracias, amén, por ese mensaje que tú me diste, brother. Porque tú me dijiste a mí que lo que pasa en mi vida, yo no tengo que consumir drogas nunca en mi vida, más nada. Y así que me dijeron a mí, porque eso es que yo cambié, mira, mi camisita. Y todo el mundo, coño, esa camisita está buena, que me gusta, que si para acá. Porque tú sabes que en la vida de nosotros, lo que jode para mí, esto es para mí. Lo que me jode a mí mucho a veces es vivir vida, you know, la vida como es. Porque las cosas van a pasar en la vida, que le dicen life on life terms, como le dicen la gente. ¿Entiendes? Yo odio ese, yo lo odio a veces, brother. En serio, yo lo odio porque, you know, me dicen life on life terms. Y yo, maldita sea, life on life terms. You know, porque es que yo tengo que aprender a vivir con la vida. La vida no va a aprender a vivir conmigo. Porque la vida me va a pasar y la vida va a seguir corriendo, brother. Se me va a morir familia, se me va a morir gente en mi vida. Me voy a quedar solo. Todo eso va a pasar en la vida. Pero eso no quiere decir que yo tengo que recoger y consumir otra vez. Porque mira, yo en mi primer año, tengo 7 años limpio, en mi primer año limpio, tratando de quedarme limpio, allá afuera en Nueva York, en el Bronx, el papá mío se me murió. Eso era la perfecta excusa mía para usar otra vez. Porque tú sabes que yo me recuerdo que cuando yo estaba consumiendo, yo usaba cualquier excusa para consumir. ¿Es tu cumpleaños? Vamos a beber. Mira que si vamos a bautizar la nena de tal y tal, pues vente, vamos para allá. Vamos a fiestar para allá. So, yo ponía excusa para lo que sea. Pero para consumir yo le ponía la excusa para lo que sea. ¿Entiendes? Yo tengo que recordarme que ahora cuando yo veo que yo pongo excusas para no ir a reuniones, ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Ahí es donde yo tengo que levantarme y decirme, cuando no quiero ir para las reuniones es cuando yo necesito ir a las reuniones. Porque cuando yo estaba consumiendo, yo no paraba de consumir, yo iba donde quiera. Si tú me decías, mira, yo vivo en el Bronx, si tú me decías, Ángel, allá en Brooklyn, que es bien lejos, para allá para Brooklyn, tienen una clase de droga, brother, que está bien buena. Y tengo 10 pesos en el bolsillo, y eso es lo que me cuesta a mí para ir para allá. Yo caminaba del Bronx hasta Brooklyn, para no gastar esos 10 pesitos. ¿Cómo vengo para atrás? Caminaba para atrás otra vez. Como te digo, bro, nosotros hacemos cosas a veces, bro, de que si para mí, yo me siento, yo pienso de las cosas que yo hacía antes, bro. Las cosas que yo hacía, amén, para la droga nada más. Ahora, yo lo que hice fue que le hice la reversa. Ahora yo lo que hago es para mi recuperación. Yo hago lo que yo tenga que hacer para mi recuperación. Porque nadie, yo no pongo nada enfrente de mi recuperación hoy. Nada y nadie. Hasta la hija mía, puede ser mi hija, puede ser mi mamá, mi papá, quien sea. Mi recuperación viene primero que quien sea. Por eso es que yo siempre sigo viniendo a las reuniones y yo siempre solo digo a la gente, tú pones tu recuperación primero que... Y es duro a veces para decir una cosa así. Porque créeme que aquí entramos aquí y perdemos, you know, las mamás o papás pierden sus hijos, you know, los coge, el Estado se los coge, you know, y después encima de eso, la sociedad, ¿tú te crees que le importa de nosotros? La sociedad nos ponen un parcho en la cabeza y hacen así, dicen, ese es un drogadicto, ese nunca va a llegar a ningún sitio. Y así que nos miran a nosotros. Pero ¿sabes qué? Que a mí en los cuartos de Narcóticos Anónimos me enseñaron que no, eso no es así. Porque yo puedo virar mi vida para atrás y enseñarle a la gente o enseñarle a quien sea, pero más importante, para enseñarme yo mismo que yo sí vivo. Que yo sí importo hoy. Porque es de mí. Yo importo hoy. Yo no tengo que enseñarle a nadie que si mira, yo soy importante. Que si, no, yo no tengo que hacer nada de eso. Yo lo que tengo que hacer es decirme yo mismo, levantarme por la mañana y decir, Señor, por favor, el día de hoy no me deje usar. Con eso yo estoy corriendo bien todo el día. Con eso yo corro bien. Porque yo cuando yo era jovencito, mi mamá me llevaba para la iglesia. ¿Entiendes? Los domingos se levantaba, papi, vente, levántate, vamos a vestirte, que vas para iglesia, y uno tiene que hablarle al Señor y pedirle las cositas. Y pues yo me crié creyendo en algo, ¿entiendes? Y cuando yo empecé a usar, yo lo abandoné. Toda la culpa yo se lo echaba a él. Ah, que si él no me quiere, que por eso es que yo estoy todo jodido, que sí. Por eso es que mi vida me está amargada, me pesta la vida hoy. ¿Entiendes? Porque no tenía un poquito de fe en algo. ¿Entiendes? Y cuando entré aquí, ustedes mismos que estaban aquí antes de yo, me dijeron, bro, tú lo que necesitas es un poquito de fe nada más. un poquito de fe, y cuando tú vienes a ver, ese poquito viene siendo así de grande, y después tengo más fe. ¿Entendés? Entonces me levanto contento, no tengo que levantarme enfermo, no tengo que levantarme pensando a quién voy a robarle, dónde voy a buscar la próxima bolsa, a quién me va a dar un paquete para vender, entonces yo lo voy a joder a él también, porque yo hacía cosas así también. Sí, porque mi adicción, brother, mi adicción me hacía hacer cosas locas. La adicción mía me tenía, brother, que no me importaba quién tú eras. Y yo cogía mi vida así, a lo loco. Y a veces yo pienso y yo digo, wow, man, yo hice esas cosas, man. Yo le robé a este tipo un paquete y el tipo me quería, te digo, pero me quería dar tremenda pela. Y ha cogido pelas también, no te creas. Ha cogido pelas, que yo a veces no me olvido de esas pelas. Yo a veces decía, coño, mi mamá me está pegando otra vez o mi papá me está dando otra vez. Porque esas pelas yo cogía, te digo, que borracho yo no me importaba nada. I still got time, right? All right, yo necesito hablar de esto because yo me recuerdo. Sí, pero cuando empecé a hablar, yo le dije a ustedes que la mayoría, la droga más mayor para mí era el alcohol. ¿Entiendes? Y el alcohol para mí era, olvídate. You know, yo sí que era pero tremendo alcohólico. Y yo no pensaba que yo tenía problemas con el alcohol nada más tampoco. Yo me levantaba por las mañanas y la cama tomea encima. Y yo le echaba la culpa a la mujer. Y yo le decía, coño, mami, te me daste en la cama, man, ¿qué pasa contigo? Y ella me miraba y me decía, ¿por qué tú me echas a mí la culpa si tú sabes que fuiste tú? Porque la adicción mía me decía a mí que es culpa de ella. Yo caminaba a la calle pensando que ella era el macho guapo, buscando novia, ¿sabes? Tirándole tiropeos a las nenas y un flor de capullo aquí, cositas así, con el pantalón todo meado. Y para mí eso no era nada malo. Pero yo aprendí que cuando yo entré en los cuartos de Narcóticos Anónimos, que yo tenía que hablar de todo eso y sacarme todo eso de adentro. Porque aquí los trabajos, cuando nosotros entramos en el cuarto de Narcóticos Anónimos, algunas personas se creen que es trabajar de afuera para adentro. No se equivoquen, que es de adentro para afuera que trabajamos aquí. Porque es adentro donde empieza todo. Adentro del corazón, adentro de los sentimientos, el dolor, las cosas que nos pasan cuando más jovencitos, porque son cosas que nosotros tenemos que hablar, que no queremos hablar. Porque entramos al cuarto de Narcóticos Anónimos y créeme que hay gente, brother, que te dicen unas clases historias que tú te quedas bobo. Las mujeres pasan por mucho también cuando entran aquí. Igual como los hombres, brother, porque esto. ¿Sabes cuántas veces yo no he ido, he entrado aquí a los cuartos de Narcóticos Anónimos y he oído hombres decir las cosas que ellos han hecho que no querían hacer más que por la droga? De lo mismo como la mujer. Entonces no te creas, brother, que los cuartos de Narcóticos Anónimos te va a cambiar tu vida. Te la va a cambiar aunque tú no quieras cambiarte tu vida. Porque algunos se creen que entramos aquí y dicen, no, mi vida no va a cambiar, ¿por qué? ¿Para qué voy a entrar aquí? Créeme que tu vida cambia, papá. Cambia, pero cambia así, rapiditamente. Y a veces ni es rápido, a veces bien, bien lento, bien lento, bien lento. Pero te digo que tú sigues viniendo para atrás, para los cuartos de Narcóticos Anónimos. Te buscas un padrino. Tú hablas lo que tú sientes adentro y no escondas nada de eso. Te garantizo que tú te quedas limpio. Garantizado. Porque los cuartos... Estos cuartos de Narcóticos Anónimos empezó en el 1050, brother. En los 50 fue que empezaron estos cuartos de Narcóticos Anónimos. Y para ese tiempo no habían reuniones en español, todito eran en inglés. Ellos te cogían y te ponían un como un pañuelo en los ojos, te montaban en un carro y te daban vueltas como por una hora. Entonces cuando salías del carro y te metían en un cuartito, te sacaban el pañuelo y te decían, Bueno, está, bienvenido. Estás en un cuarto de narcóticos anónimos. Clase, ¿ah? Clase jodienda era esa. Para uno tratar de buscar recuperación. Por eso es que yo siempre le digo a la gente cuando entran aquí a los cuartos de narcóticos anónimos, porque déjame decirte, yo no sabía ni leer. Cuando yo entré aquí a los cuartos de narcóticos, yo no sabía leer. Te digo, brother, que yo no sabía leer nada. Español no leo. No lo escribo, pero sé hablarlo. Y sé entenderme con mi gente también. Eso es lo único que yo necesito. Yo lo que necesito es saber que usted habla español y tú estás pasando por el mismo dolor que yo estoy pasando. Así que yo me identifico con ustedes también. Pero cuando yo entré aquí, ¿tú te crees que yo sabía hablar, leer inglés y todo eso? Si yo me, mira, yo me salí de escuela cuando estaba en el 7 grado, 8 grado. Un nene, pendejito, tratando de creerme que yo era un macho ya. ¿Entendí? La gente me dice, man, tú necesitas buscarte una educación, es que le dicen, education. Me decían, y no, tenés que buscarte algo para el futuro. Y yo, ¿qué es futuro ni futuro? Está puro, que yo estoy bien como estoy ahora. ¿Qué futuro? Yo no, porque yo pensaba en futuro. No pensaba en nada, que futuro ni nada de eso. Y ahora yo pienso, y no, y créeme que hay días que yo quiero ir para atrás para escuela. Yo tengo 43 años. ¿No? Y yo le digo a los amigos míos, yo estoy joven, tengo 43 años, yo todavía puedo ir a la escuela a buscarme lo que le dicen el GED. Puedo hacer algo. ¿No? Y no hace poco, yo tengo, la hija mía tiene 19 añitos. No hace poco ella tuvo un bebé y yo soy un abuelo también ahora. Y todo eso yo le doy las gracias a los cuartos de narcóticos anónimos, brother, porque si no, yo, si yo estuviera usando todavía, la hija mía no estuviera en mi vida, no, no, yo no, a lo mejor ni abuelo hubiera sido yo tampoco. Entonces, son cosas que tú entras en los cuartos de narcóticos anónimos y tú aprendes y tú los ves y tú dices, wow, mi vida ha cambiado aquí en estos cuartos. O sea, y la juventud, como Pedro dijo, aquí hay muchos men que son jóvenes de la juventud, men. So, créeme, men, que porque yo tengo tantas cosas en donde yo soy de Delaware, que yo tengo un programa que yo voy, cada mes yo voy para ese programa. Y yo lo que veo son babies, para mí son babies, porque ya yo tengo 43 años. Y son nenes que tienen 13, 12, 11, 15, 14 añitos, brother, que están, pues están metidos, brother, pero bien metidos en las drogas. Y están bien, bien malos. Y yo los miro a veces y digo, wow. Digo, coño, man. Yo me recuerdo cuando yo era quinceañero, que yo estaba en esa juventud. Y yo lo que estaba buscando era, para algo que no necesitaban verdaderamente. Buscando amigos que no pensaban en mí de verdad. Amigos que no creían en mí. Hoy yo tengo amigos aquí en los cuartos de narcóticos anónimos que creen en mí hoy sí. Y te digo, y está bien, no hay problema, brother. Si tú entras aquí, tú lloras, brother. No hay por qué tener ningún, ¿cómo se dice bochorno? Aquí tú no tienes que tener bochorno, bro, si tú entras aquí y estás llorando. Aquí tú no tienes que tener un bochorno porque tú sabes que yo para mí, yo cuando entré aquí a los cuartos de narcóticos anónimos, yo no entré aquí por ustedes, yo entré aquí por mí. Yo entré aquí porque yo necesitaba ayuda. Y al principio fue porque el juez me mandó para aquí. Y yo le tenía un odio a ese juez, yo le decía a ese juez, ahora me está mandando para estos sitios también, brother. Yo no tengo tanto problema. Encima de eso, mira, me ponieron. Y yo hice un programa de 31 meses, porque estaba por la corte que tenía que hacer este programa. Si yo no terminaba ese programa, a mí me iban a dar. En Nueva York tienen una ley que se llama The Rockefeller Law. En los Estados Unidos, allá afuera, en Nueva York. Cuando ellos me dijeron que me iban a dar de Rockefeller Law, yo dije, cojones, ¿a quién yo maté? Yo no maté a nadie, yo más que estaba vendiendo un par de droguitas nada más. Me querían darme vida por el primer caso. Y así ha sido, ha sido mi primer caso en mi vida. Ahora, todos los otros que no me cogieron, pues, you know, me salvé por esa, pero, la, you know, como dicen, la mierda para a veces. You know, so, a mí cuando me dijeron eso, dije, coño, man, qué vida. Entonces, cuando hice el programa, me gradué y lo hice todo bien. El juez me soltó, me dijo que, señor Ángel, usted ya cumplió el programa, usted se puede ir para su casa. Y yo, ah, gracias, señor. Ya yo estaba limpio, ya yo estaba yendo a las reuniones y todo ya. Cuando él me dijo que ya tú terminaste el programa, te puedes ir para tu casa, dije, ah, gracias. Y cuando ya estaba ready para, no, pero espérate, hay otro problema más. Y digo, ¿ah? ¿Qué más tengo que hacer? Oh, no te dijeron, tenemos que darte 8 años de bajo probatoria. Dije, ¿qué? Pero si yo terminé de ser 31 meses ahora en un programa y también me quiere darme 8 años bajo probatoria. Coño, pero ¿a quién yo he matado, bro? Otra vez, ¿a quién yo maté? No, esa es la regla que tú tienes que ir. Si no, pues mira, puedes irte para atrás para el programa o puedes irte para atrás para la cárcel. Ok, señor juez, dame entonces. Y lo tenía desde el 99, desde que me quedé limpio, desde el 99 hasta este año de febrero, que no se me olvida el día, febrero 5 de este mismo año fue cuando me soltaron debajo de la aprobación. So, si yo hice todo eso sin consumir drogas y pude ir a reuniones sin consumir drogas ni nada de eso, ¿qué más yo puedo hacer aquí en los cuartos de Narcóticos Anónimos? Aquí se puede hacer muchas cosas, bro. Muchas cosas se pueden hacer aquí. Por eso es que yo te digo, bro, a mí me encantan los cuartos de Narcóticos Anónimos. Porque yo siempre lo digo, y lo digo en inglés, pero déjame ver si lo digo en español. Narcóticos Anónimos me salvó mi cara, no mi culo. High true. Esa es la verdad. Me salvó mi cara, no mi culo. Sí, cuando yo entré aquí a los cuartos de Narcóticos Anónimos, yo entré aquí jodido, bro. Yo entré aquí que no tenía nada. Yo no tenía ni una cama donde dormir. Sí, por eso es que yo siempre le digo a los amigos míos, le digo a la gente, recuerda de donde tú viniste. Porque mira, yo comí, yo la comida mía era a la 1 de la mañana, esperando que el McDonald's se trancaba. Cuando trancaba el McDonald's, yo esperaba que botaban la comida que no querían. Yo me metía dentro del zafacón sacando comida para tratar de salvarme. Porque yo estaba muy metido en mis drogas. Sí, so por eso que a veces le dicen, como dijo Pedro, ten cuidado a lo que es lo que tú pides, porque la mano te la puede dar. ¿Entiendes eso? Cuando tú entras aquí a los cuartos narcóticos anónimos, date un break, man. Date ese break, porque tú sabes que nosotros somos gente bien, bien especial. Lo que pasa es que nadie lo entiende a nosotros. Okay, así, porque yo siempre se lo digo a los amigos míos, y yo soy uno que no, yo no, como nosotros latinos decimos, yo no tengo pelo en la lengua. Yo te digo a ti lo que tú no quieres oír. Y a mí los amigos míos me dicen, ah, man, yo no creo que le quiero preguntarle a Ángel esta pregunta, porque yo sé que me las va a cantar right through sin nada. Porque para mí, un amigo es el que me va a decir la verdad en la cara. No el que me va a decir, you know, atrás de mi espalda, me va a decir, se joda, déjalo que se caiga. Sí, porque aquí también nosotros aprendemos quién son amigos, quién no son amigos. Porque los amigos míos que yo tenía en la calle, cuando yo estaba allá afuera en la calle, para mí eran amigos. Pero cuando yo me metía en programa, okay, que yo estaba en cárcel, estaba laqueado o lo que sea, esos cabrones no me traían cigarrillos ni nada de eso, o no me ponían dinero en mi little common city, como le decimos nosotros allá. ¿Entiendes? Que yo todo eso yo los miro y yo, coño, yo no. Y eso, ¿dónde estaban esos amigos? Ahora, cuando yo tenía droga y tenía dinero, esos amigos estaban ahí, rápido estaban ahí. Pero cuando yo me metía en problemas, no había amigos. Yo, por eso es que no, nosotros hicimos. Tienes que saber la diferencia entre amigos y no amigos. Porque a mí cuando yo, me recuerdo cuando yo entré aquí, yo estaba tan y tan confundido, porque los libros que nosotros tenemos aquí, eran palabras, brother, que yo ni entendía. Yo dije, coño, pero ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Y el padrino mío me decía, búscate un diccionario y busca lo que quiere decir esa palabra. Porque te digo, bro, yo he aprendido mucho aquí, man, y todavía, hasta este día, todavía yo sigo aprendiendo, man. Por eso es que me gusta venir a los cuartos de Narcóticos Anónimos. Pero cuando entra uno nuevo por esa puerta y dice, yo, mi nombre es tal y tal, y tengo 2 días limpios, yo lo miro y digo, bienvenido. Y tú sabes que eso a mí me hace recordarme, me hace mirar y decir, yo no tengo que ir para atrás, para afuera, para la calle, porque cuando ese entra por ahí y dice que está todavía lo mismo allá afuera, pues ¿para qué yo quiero probarlo otra vez? Yo no voy a coger ese chance. Por eso es que a mí me gustan los hospitales y las instituciones, porque cuando yo me meto allá adentro, que yo veo a esta gente que entran para adentro, que ellos están bien malos y están todos chupados para adentro ahí. You know, yo los miro y le digo, man, yo me recuerdo cuando yo estaba sentado en uno de esos asientos, man. Yo me recuerdo el dolor que yo tenía por dentro. Y te digo, bro, los cuartos de Narcóticos Anónimos, man, es lo más mejor que yo he hecho en mi vida. Y yo no casi he hecho mucho tampoco, pero que yo entro aquí y aprendo. You know, y estoy aprendiendo, todos los días yo aprendo, man. Yo aprendo de la gente, de los mayores, de los menores. Yo aprendo de especialmente de los menores, ¿no? Porque los menores para mí, yo los miro y yo me veo yo mismo otra vez. ¿Entendés? Cuando yo era joven, ¿no? Cuando yo tenía 20 añitos, tenía 18, ¿no? Que yo todavía estaba ahí, ¿no? Que decía, yo no tengo un problemita, si esto es lo mío, es más que gozar nada más, ¿no? Pues cuando viene a ver la adicción te coge más y más y te jala más y más para adentro. Porque puede empezar con la bebida nada más. Entonces cuando vienes a ver, vas a querer un poquito más fuerte, algo más fuerte. Eso, pues, créeme, man. Sigue viniendo a los cuartos de Narcóticos Anónimos, brother. Y si nadie te ha dicho que ellos te quieren hoy, yo sí te quiero. Yo los quiero a cada uno. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que me enseñaron a mí aquí. Porque cuando yo entré aquí, yo ni me quería ni yo mismo. Yo no me quería hasta que yo aprendí cómo quererme. Y ustedes me querieron por mí hasta que yo aprendí a quererme yo mismo. So, créeme que aquí tú no estás solo, men. Date ese chance, men. Sigue viniendo. You know, cuando salgan de aquí, sigan entrando a reuniones, men. Que te digo, brother, que esto este es el regalo más bonito que me ha dado la vida a mí hoy. So, date un chance, man, que créeme que los cuartos de Narcóticos Anónimos trabajan, brother, pero tú tienes que trabajarlo. Tú tienes que trabajarlo. Si tú no los trabajas, tú no vas a sacarle nada del programa. Dale el programa un chancecito y te garantizo, man, que tú, donde quiera que tú me veas, porque yo estoy en Nueva York, yo estoy en Florida, yo voy para donde quiera. Y si te veo un par de años de aquí o te veo el año que viene, yo voy a decir, coño, lo ves, te dije que los cuartos de Narcóticos Anónimos trabajan. Lo que tiene que ser es trabajador, más nada, ¿no? Gracias por dejarme hablar.
Hay tiempo para, si quieren, alguien quiere hablar, puede venir para acá arriba y hablar. Venga, suba, adelante.
¿Hablo
Sí, sí, habla aquí un momento, seguro. ¿Tú quieres que te ponga?
Sí, sure, why not. No estoy bien con el español, pero me llamo José y soy un adicto.
Hola, José.
Soy el único. Esta es la primera vez que me entré en un cuarto de Narcóticos Anónimos en español. Ya tengo 14 meses en el programa y 14 meses sin estando en la casa, pero no lo odio porque me está ayudando. Ha cambiado de un pandillero a una persona un hombre que quiere ayudar a la familia y que quiere ir a trabajar en esta edad para ayudarle a mi mamá y mi hermana, porque solo son 3 de nosotros y mi hermano más mayor y mi hermana más mayor está haciendo lo que ellos quieren porque ya hicieron lo que hicieron. Pero como mi historia era, empecé la droga a los 12, 13 años y se hizo mal a los 14, ¿no? Y pues a los 17 o a los 16 me metí en un programa y la mamá, mi mamá no era, no la quería, pero la quería, pero la, en el mismo tiempo la, la odiaba porque no me quitaba la droga. Y, pero hoy en estos días aprendí como a decir la verdad. Como a mí me gustó como Ángel lo dijo, como él habla lo que él siente, también yo mismo, pero en la programa que estoy ahorita no puedo hacer eso. Y tengo un, ¿qué, cómo se llaman esos? Un sponsor.
Padrino.
Un padrino que me ayuda. No me, a veces me enoja, pero gracias a Dios. No, eso que ahí dicen a ellos que me dicen que es el trabajo de él, que me, que a veces lo voy a odiar, pero al fin lo voy a, le voy a dar las gracias por todo. Y y viniendo aquí a la aquí en Ocean City, una un regalo, ¿no? Estaba esperando para llegar, venir para acá unos como unas 9 semanas. No, quería venir y ahora estoy aquí. Oh, man, y es el primer día, las primeras horas. Y me encanta. Y gracias.
Gracias.